Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
En julio de 2016, Netflix estrenaba una serie con la siguiente sinopsis. A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña. Después de casi 10 años, Stranger Things ha terminado y nos deja tras de sí personajes inolvidables, un gusto refinado para celebrar la década de los 80, un storytelling asombroso en la mayoría de sus temporadas y una serie para la historia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la banda del cómic. ¿Cómo le fue con la quinta temporada, la temporada final de Stranger Things, Bobcito?
Carlitos, y a toda la gente que está siempre dispersa por la galaxia, un abrazo gigante y pues muy feliz aquí de reunirnos, Carlitos, pues no solamente como siempre, felices cada vez que grabamos, pero pues como que siempre hay algo especial, como hoy que estamos grabando el primer episodio del 2026 y pues obviamente eso le da un toque especial en una serie que pues es atípica, que no sé cuándo, la verdad, podríamos volver a reunirnos ante una serie de estas dimensiones. Y pues bueno, nada, muy felices pues porque aquí estamos viendo el presente y pues hablando de lo que acabamos de terminar de ver. Respondiendo a su pregunta, me fue bien. Uno acá con este tipo de productos pues lo que hace es como preguntarse siempre antes de ver el final, me lo preguntaba yo y usted lo dijo, me parece que voy a robarle sus palabras casi textuales, como que es más importante el camino que el final, ¿no? O sea, algo así como, o sea, es más importante todo lo que nos brindó la serie como en un conjunto, viendo ya el final, hablando ya de lo último, de lo último, de lo último, no el final de una temporada, sino esto ya es el cierre del cierre. Entonces uno piensa ya como que qué fue lo que nos dejó, y creo que es más lo que nos dejó que si el final hubiese sido o no el que... ¿Por qué lo digo de todos modos? Porque es que sé que lo que algunos nos pueden estar escuchando y podrán decir es que a mí no me gustó. Entonces uno dice ahí como está bien y es válido, como siempre hemos dicho, pues es que es un producto que está, digamos, abierto a que le pase cualquier, digamos, cualquier tipo de crítica por el frente, y pues cualquiera le puede gustar o no. Entonces digo yo que para algunos puede ser un final digno, para otros no tanto, pero yo creo que lo que hay que pensar es como en el conjunto, como la experiencia que nos dejó esta serie, lo enganchado que nos dejó y la importancia que tiene en la cultura pop geek del mundo, en generaciones, en fin, hablaremos de eso, digamos, desglosado, pero quería ahí como dar esa intro de lo que pienso de la serie.
Yo creo que hay una palabra clave y es satisfactorio, porque yo envié una encuesta, una cajita de pregunta en @bandadelcomic. Y mucha gente opinó y la sensación que me quedó es que por lo menos fue un final satisfactorio. Fue muy poca la gente que dijo que no le había gustado. Entonces por ese lado creo que está bien, porque aparte que el camino fue demasiado bueno, fue extraordinario, que el final haya terminado de una forma satisfactoria, pues ya me parece que es algo muy positivo. Y lo otro que quiero comentar, Bobcito, que también usted me lo comente, es que siento que la forma en que estrenaron esta última temporada es también lo que nos deja sensaciones tan mixtas, porque tuvimos ese primer volumen que yo creo que tuvo comentarios muy positivos, porque además termina con la revelación de los poderes de Will y este enfrentamiento que tiene con los Demogorgon, pero luego tenemos un segundo volumen a medias porque queda entre unos episodios donde se explica demasiado. Y luego tenemos el gran final. Pero quizás si la temporada se hubiera lanzado toda completa, no hubiéramos tenido esas sensaciones tan mixtas, porque el resultado de toda la temporada me parece que es más positivo que negativo. No sé usted cómo lo vio ahí. Ah, bueno, eso sí quiero decir. En la forma de marketing, en el truco publicitario, sí fue una buena jugada. Porque una cosa que le pasa mucho a Netflix es que estrena, hay un boom de un ratico y se acaba el boom, porque esta es la época en la que vivimos. Pero al haberlo estrenado así, sí mantuvo la conversación alrededor de Stranger Things durante varias semanas. Es decir, para marketing seguramente un gran éxito, para el sabor que dejó la última temporada, creo que ahí no fue tan bueno por la forma en que la estrenaron.
Lo que pasa es que también fue un experimento no solo para ellos, sino para todos, todas las marcas y para nosotros. Ellos dijeron, ¿y qué pasa si lo sacamos el 31? Pues obviamente todo el mundo, usted sabe qué dice en una reunión, cuando uno dice saquemos un producto el 31 de diciembre, usted sabe los comentarios que pueden salir alrededor de esa idea, ¿sí o no? Descabelladísima.
Se hicieron muchos memes además.
Sí, o sea, descabelladísima, pero ellos dicen, bueno, pues si no perdemos nada, miremos a ver. Entonces es interesante porque para todos también fue como que en un momento en donde en las festividades reúnen, lo alejan a uno como de ese mundo virtual y al contrario lo recoge como en familia, en encuentros presenciales. Netflix le plantea a uno una idea disruptiva de hacer un 31 de diciembre distinto. Y eso es un experimento que cada uno va sacando sus conclusiones, que me parece que fue positivo. Y que pues puso también a los geeks en aprietos, porque seguramente, como en el fútbol, a muchos les dijeron, no señor, usted no se me va a poner a ver hoy una serie, sí, y a muchos les tocó posponerlo hasta el primero, y en fin, bueno, otros sí seguramente se pudieron volar, pero volados, o pues yo no sé qué familia ya alcahueteado, sí, váyase a ver o todos viendo el final.
Que no era, que tampoco era fácil escaparse porque eran más de 2 horas. No era como me escapó una horita, no,
claro.
2 horas de capítulo.
Y sobre todo por la hora en la que sale el capítulo, que es una hora que ya empieza la coyuntura en la casa, o sea, en la que más concentrado estás, porque una cosa es a las 2 de la tarde del 31 de diciembre, pero otra cosa es a las 8 de la noche. O sea, a esa hora tú ya estás hasta con la pinta, con la copa de vino, o sea, hay un montón de cosas ahí que sí, o sea, sí fue un experimento y pues valga el comentario, pues porque sí es algo atípico en medio de todo lo que hemos visto en nuestra historia geek en el planeta Tierra, pues porque sí, eso es a nivel mundial, esto pasó a nivel mundial, entonces pues muy interesante todo esto y seguiremos sacando conclusiones de eso y seguiremos seguramente viendo estrenos de algunas cosas los 31. Lo que pasa es que me remito a la frase inicial. No sé cuándo volvamos a reunirnos, pues acá en la banda, no sé otros podcasts y otras gentes y otros influencers, pero nosotros, yo no sé cuándo nos volvamos a reunir a hablar de una serie que marcó como, no sé, Juego de Tronos. Estoy pensando aquí como en series que realmente son como top, emblemáticas, que casi todo el mundo hablaba de ellas. Obviamente habrá como todo en la vida, que habrá gente que diga, pues yo no me he visto eso y no me lo veré. Por ahí vi que en la banda alguien escribió algo que me dejó pues bastante como sorprendido. El hecho de que simplemente sea de Netflix, entonces no la veo.
Oiga, ¿sabe que se me escapa la persona que lo escribió? Pero alguien hizo un comentario muy, muy interesante y fue como... Creo que fue en Estados Unidos el que hizo el comentario porque dijo, yo me fui a cine a ver... Porque allá lo estrenaron en cines, que me hubiera encantado ver el final en cine. Lo estrenaron en cine, él se fue a verla con la gente que la vio, salieron muy contentos por el final. Y luego entró a Twitter y era como mucho hate, como raro en Twitter, no sé qué. Y él decía, es como, Twitter es como el upside down. Como que está el mundo al revés, que tiene sus complejidades y tal, pero a la final es algo bueno. Y luego está ese mundo donde está lleno de los demogorgons y donde todo es un poco caótico. Y él decía como que se sentía así en Twitter. Un poco para comentar lo que estaba diciendo Bobcito. Oiga, que me gustaría que entráramos y ahondáramos un poco más ya en la temporada. Y hablemos obviamente de los personajes. Yo quiero decir una cosa y es que sí es impactante ver cómo han crecido todos. Pero al mismo tiempo es maravilloso sentir que la esencia de los personajes continuaba allí. Entonces... Por ejemplo, me acuerdo mucho esa escena en la que están haciendo el plan para llegar a Vecna en el primer volumen. Y ahí como que cada uno saca eso que los hizo tan famosos. O sea, la serie era muy bonita y muy especial porque eran niños en esa aventura de ciencia ficción. Pero aún así, aunque obviamente se pierde un poco de la magia cuando vemos que crecen, no pierde la esencia. Y eso está incluso en ese final tan bonito de la partida de Calabozos y Dragones y esa despedida tan emotiva que tienen. Eso me gustó mucho, aunque los personajes crecieron, se mantuvo mucho de esa esencia. Yo solamente tengo el pero con un personaje, pero si quiere ahora más tarde se lo digo.
No, no, y como todo, pues es que nada es perfecto, o sea, es que qué mamera además que todo sea perfecto. Obviamente tiene sus cosas, sus vacíos, sus momentos que uno decía como podemos avanzar, pero ellos también se toman su tiempo, el tiempo que quieren y hacen las cosas de las maneras que las quieren hacer. Para algunos fue injusto que muriera, 11, bueno, así, y así es la vida, o sea, a veces pues no, pero hace parte de eso, o sea, también me parece que está chévere. Lo que pasa es que alguien me decía hace poco que hay una frase que repito, digamos, en estos tiempos, y es como que no hay que mirar el árbol, sino el bosque, ¿sí? Entonces no hay que mirar simplemente el momento que no nos gustó, sino hay que mirar todo el bosque, y el bosque en general, pues es un bosque bonito. Entonces, pienso, pues retomándolo por donde usted lo cerró, pero sabe que iba a decir también otra cosa, y es que también hoy en día el marketing y todo esto te obliga a que o la veas o la veas o la veas, porque es que Carlitos, hasta en la misma cuenta oficial de Netflix empiezan a clipear el capítulo, y básicamente yo decía, o sea, ni siquiera ya necesitamos del hate de nadie, o sea, ya la misma la cuenta oficial se encarga de que o la ves o te arruinan la experiencia, porque no puede ser de que te muestren el momento de los momentos como cúspides de ese capítulo final. Entonces uno dice como pues pucha, qué difícil es, o sea, le toca a uno alejarse de redes o verlo.
Sí, claro,
porque si no terminas por arruinarte la experiencia, porque sí hay que decirlo. Yo sí creo que si uno no la se spoilea, sí se arruina la experiencia. O sea, de verdad que si uno sabe, si uno entra sabiendo que quién va a morir y quién se va a salvar, pues uno ya no lo va a disfrutar igual, como cuando pasa en el momento. No sé si usted, además, dentro de esos videos que sacó Netflix, pues sacó también esas reacciones en cine, de la gente viéndola en cine. Entonces, pues de los momentos, y mostraban la escena como la mitad de la pantalla y la mitad de abajo era como la reacción de la gente con la escena.
Ah, sí, sí, lo vi. Cuando pensamos que podía morir Steve, por ejemplo.
Exacto. Entonces, ves que ahí yo decía, si ve que la experiencia uno se la arruina. Sí, ahí se spoilea, señor Mr. Spoiler. Sí, se la arruina, marica. O sea, realmente uno no lo disfruta igual que si uno entra como con la mente limpia y sana. Y para darle la palabra, hoy me dice mi hija que por fin la pudo ver. Y ella estaba desesperada, pero ve que la obligación familiar no le había dejado a no. Hasta hoy, pues han pasado ya varios días en que pasó el final. Entonces, me decía que para ella fue muy especial porque ella, pues hoy en día ya va a cumplir 15 años, la serie 10 años. Entonces cuando ella la empezó a ver, era una niña como ellos, y hoy en día está igual, simultánea a muchos de ellos, como pues, que emulan los 15 años más o menos ahí en la serie al final. Entonces ella la ve de una manera distinta y la lloró. Me dice que lloró muchísimo y pues quedó feliz. Ella, yo le dije, ¿cómo te parece? Me dice, feliz, era el final que esperaba, el que necesitábamos, 11 era la que tenía que morir, ninguno del equipo más. O sea, como para retomarle tal vez una versión de alguien que también tiene una generación distinta a la nuestra y que pues me entregó su concepto además muy caliente, muy reciente.
No, es que mire que eso me da pie para decir que para mí es una de las mejores series de la historia de la televisión. Yo creo que todo lo que es el fenómeno que creó alrededor, más los personajes que deja para la cultura popular, más de verdad el buen uso que utilizó de la nostalgia, visualmente también tenía cosas muy interesantes. La serie es muy buena. Yo la verdad creo que la serie es muy buena y el cierre está a la altura de lo que fue la serie. A mí, por mencionarlo de una vez, ya que usted también mencionó ese personaje, yo con el personaje que más tuve problemas en esta temporada es con Eleven, con 11. Pero siento que no sé qué pasó con Millie Bobby Brown. No sé, ella obviamente en estos casi 10 años experimentó muchas cosas a raíz de ese personaje. Seguramente había un agotamiento del personaje. Pero a ella es a la que siento que más se le notaba que no estaba conectada con lo que estaba sucediendo. Y aunque uno diría, bueno, pero son actores, eso no debería notarse a la hora de actuar. Yo creo que en una serie como esta se nota. Y había muchos momentos donde que debían ser emotivos o que debían ser emocionantes y en los que ella no estaba ahí. Y ella no es una mala actriz, porque uno se pone a ver las temporadas anteriores y al contrario, ella tenía muchos recursos y muchas habilidades para mostrar. Porque el personaje de Eleven al comienzo es difícil, es un personaje inexpresivo que empieza a descubrir las emociones. Pero ahora es demasiado raro que un personaje que aprendió a amar, que aprendió a sentir, que aprendió el poder de la amistad, sea ahora tan inexpresivo como lo fue en esta temporada. Y eso me pareció. Y le agrego, Bobcito, como usted bien dice, que las redes están inundadas de cosas. En todas las imágenes detrás de cámara, o sea, como que ella no se ve conectada con la serie. No sé qué pasó, no sé si hubo pelea, no sé. Yo me acuerdo que incluso antes del estreno salió una historia ahí que supuestamente se había hecho en algún momento una denuncia contra el actor de Hopper y un montón de cosas que a la final al parecer no era nada cierto. Pero no sé, algo raro le pasó a ella, a Millie. Y siento que falló. Cuando le toca enfrentarse con el Mind Flayer y con Vecna, cumple. Esas escenas son muy épicas, eso funciona muy bien, su sacrificio funciona. Pero en las escenas de emoción, que también hacen parte de lo que hizo la serie grande, ella no estuvo ahí. La verdad, no me parece que falló mucho. O sea, cuando veo a Max, su reacción es malísima. Y lo mismo pasa en momentos con Hopper, como que...
Sí. Además porque digamos cuando uno, como todos tienen la misma, como son muy simultáneos en edades, se llevan tal vez 1 o 2 años de diferencia entre unos y otros, sí creo que el que otros lo hayan logrado igual, o casi todos, o realmente todos, sí hace que a ella quede como que se note demasiado, porque si uno pues obviamente lo hubiera notado con todos, pues obviamente uno hace el comentario como no, es que no sé qué le pasó al equipo, sin fuerza. Al contrario, creo que ellos son los que impulsan esos últimos capítulos y uno termina con ese mensaje de fuerza, de trabajo en equipo que nunca dejó de ser. Esa última escena final que no es nada acción, pero es volver hace 10 años a lo que vimos hace un montón de años, y ellos como con esa capacidad, no sé, Mike, de narrar y todos, o sea, todo ese juego, cómo lloran, cómo, o sea, todo eso uno se lo cree, ¿sí? O sea, no dice como, ay, son niños grandes llorando, no, o sea, un juego que ya jugaron hace 10 años, o sea, no, marica, o sea, realmente la transmitieron. Pero usted tocó un tema con lo de Hopper y eso, que sí tiene, yo he leído demasiado sobre eso y sí apunta mucho como que hubo una fricción, y usted sabe que esos son personajes fundamentales, una relación de padre e hija. Y estaba pues como rota, pues básicamente, o sea, no se notaba, pues un compromiso ahí de como de, pues de actuación, pero no, más allá pues como de eso, no, obviamente eso no lo sabemos, pues sino ellos dos lo sabrán. Puede que al final en esas, de la alfombra roja, esas imágenes pues se hayan mostrado muy cordiales, pero hace parte también de esos acuerdos a los que llegan los actores como parce, vamos a salir y aquí todo bien, ¿no? O sea... Pero pues quién sabe qué pasó allá internamente. Y también le doy la razón en el sentido en que pues creo que hay un desgaste. Es que una cosa es protagonizar una película o una serie, no sé, que duró poco. Sí, no sé, un año y ya.
No, o sea, todos los, perdón que lo interrumpa, Bobcito, pero casi todos los actores y actrices que interpretan por mucho tiempo un personaje, luego terminan cansados de ese personaje. A los de Game of Thrones les pasó. Y era como, no quiero saber más de Game of Thrones.
Pues sí, las películas que son de 3 y 4, no sé, la misma, el mismo Superman de Christopher Reeve, se dice que el man ya en la última estaba, que lo convencieron más por plata. Y por eso esa película es tan criticada y tiene todo lo que ya sabemos, en fin. Estoy solo citando ejemplos. Tobey Maguire en Spider-Man, ya la última, el man ya estaba harto, se nota. Y son películas, estamos hablando de 4 entregas, entonces ahora imagínense 10 años y más uno tan voluble que es a esa edad. Pero la serie tiene tanta fuerza y tanto poder que aunque 11 tenía el peso de la serie durante mucho tiempo, los demás elementos fueron tan fuertes que no fue suficiente la opacada de ella como actriz y lo que estamos acabando de mencionar para que la serie no dejara de ser lo que fue y el final no dejara de ser lo que fue. Chimba porque no solo ella fue la que venció, sino que pues hubo una mezcla hasta esa rabia de madre al final, muy parecida a la escena de Thor, pues de cortar la cabeza y todo. Me pareció genial todo eso, o sea, fue un trabajo en equipo de todos poniendo su grano de arena y mostrando su momento de venganza también, porque ella como madre fue la que sufrió. O sea, es que uno fue puta que el hijo sufra tanto por culpa de un mal parido, perdón. Pues la rabia se le notaba ya, la venganza de querer asesinarlo, o sea, no tienes perdón de nada, güey. Se le notó mucho y eso, esa expresividad de escena, creo que ella ahí, no se sentía, como yo que soy papá, pues me sentía muy identificado con ella, yo también lo hubiera partido, o sea, yo es más, lo pico a chazos, parce.
Oiga, ya que estamos hablando de eso, ¿usted cree que Eleven se salvó o usted cree que Eleven se sacrificó?
Bueno, de eso también es una niña tan relativa.
No, pero dígame usted qué cree.
No, yo creo que no. O sea,
¿qué no qué?
Que no se salvó. Yo creo que, yo lo que creo es que ellos sí narraron esa historia y eso me dejaba una reflexión de uno muchas veces en la vida cree lo que quiere creer o la gente cree lo que quiere creer y eso se ve en la política, en la religión,
en todo.
O sea, en todo, en el amor. Y pues ellos se convencen y todos dicen, creo, sí, me le creo el cuento. Y pues él mismo dice, pues sí, es como una fantasía ahí que el man está creando y demás. Lo que pasa es que claro, en medio de lo audiovisual y de lo cinematográfico, pues ellos recrean, digamos, el momento en que él está narrando eso y pone además las tres cascadas. Entonces hubo gente que empezó a hablar que ella llegó finalmente a esas tres cascadas que Will, que Mike dijo en su momento. Y no, o sea, es que no hay cómo, porque la hermana murió en su momento, o sea, ella ya murió y no tuvo cómo hacer ese hechizo, ¿sí? Y ya no hay más mundos.
¿O sí? Oiga, yo lo que le iba a decir, porque yo creo que sí se salvó, pero lo que le iba a decir es que para mí la ambigüedad no es cobardía, porque yo siento que algunos estaban atacando a los Duffer, y aquí voy a salir de defensor de los hermanos Duffer, que son los creadores de la serie. Porque me parece que la ambigüedad en este caso es entregarle la posibilidad de elegir a cada quien cómo quiere que termine la historia. Mire que no lo habíamos hablado y estamos en lados distintos, pero ambos estamos satisfechos con el final, porque en cualquier caso Eleven hizo un sacrificio, ya sea el sacrificio de morir por sus amigos o sea el sacrificio de dejar a sus amigos para que ellos puedan hacer su vida sin ella y sin las consecuencias de ser ella. En cualquier lado hay un sacrificio. Y mire que la ambigüedad también la hemos visto en otras películas y la hemos celebrado en otras películas, como por ejemplo en Inception. ¿Se acuerda la película de Nolan? Que la de los sueños, que la pirinola queda girando al final y no sabemos si estaba en un sueño o si era la realidad, y cada quien elige qué pensar de ese final. Así que en este caso me parece que está chévere. Yo creo que sí se salvó, pero Bobcito tiene derecho a creer y tiene esos argumentos para defender que no, que Cali ya había muerto. Y a mí me gustó que hubieran, me pareció una buena jugada esa de la ambigüedad con Eleven. Y bueno, el tiempo nos dirá si en algún momento se dirá algo más sobre eso o no. Y ahora que usted mencionó a Vecna, aplausos para Jamie Campbell Bauer. Qué actorazo, ¿eh? Qué gran papel hizo en Vecna. Además, tan interesante verlo en tantas facetas, ¿no? Como Vecna, como este personaje de El Señor Qué. Y me gustó mucho ese personaje. Vecna realmente se siente como el gran villano y me encantó que no lo redimieran en ese momento de ayúdanos a pelear contra el Manflayer. Dijo, no. Me encantó eso porque ahí creo que ese hubiera sido un fallo donde terminen todos peleando contra el Mindflayer. Creo que hubiera sido como una mala decisión y no hacen bien en que el personaje no se redima. Me dejó con ganas de saber un poco más. Entiendo que hay una obra de teatro en la que cuentan todo sobre el personaje, pero yo como solamente he visto la serie, me quedé con ganas de saber más sobre esa historia del maletín y demás.
Sí, Carlitos, y mire que estaba que le decía precisamente frente a eso, y es que el villano. O sea, tanto nosotros casi siempre, no, creo que siempre que hablamos obviamente de series o películas, pues hablamos del villano, porque siempre hemos dicho que el villano pues es parte fundamental y exalta la labor del superhéroe. En este caso, pues es un digno villano que me parece que sí, la actuación es muy brutal, muy brutal. O sea, es que se ha hablado mucho de los momentos, digamos, precisamente retomando eso de Once. Creo que esa fuerza actoral, el llanto, el ver ese niño interior herido y haciendo todo como lo que sucedió, como ese miedo, es que lo que decía Will en su momento, como está aterrado, está cagado del miedo. Y cuando uno veía la escena, uno se... Sí, uno decía, sí, el man se nota que está cagado el miedo, pero eso tenía que ver como con su capacidad actoral, con su capacidad de expresión, no solamente cuando está cubierto de, digamos, de ese traje de Vecna, sino cuando es, o sea, de carne y hueso, y que pues obviamente es donde más podemos ver su capacidad actoral. Entonces eso me pareció genial, que además no es el típico man grandote, o sea, hay toda una desmitificación del villano. Y eso me parece que también, desde lo que siempre hemos visto en parámetros de un villano, pues, y no tiene cara de mal, o sea, hay un montón de cosas. Claro, él ya se convierte cuando lo transforman y él ya es como está poseído, pues obviamente uno le dice como, uy, se tiene cara de malote, pero el man no es cara de malo. O sea, y me parece que hay todo un trabajo interesante de seguir explorando villanos de otra perspectiva. Creo que es un mensaje no solamente para el mundo, sino para las mismas productoras como DC, Marvel y todo, pues que puedan empezar a pensarse, digamos, ese tipo de alternativas, que es más desde lo actoral.
Y ahora que mencionábamos la piedra del maletín, los hermanos Duffer confirmaron que están trabajando en un spin-off de Stranger Things. Bueno, va a salir una serie animada que va a contar como una aventura que sucede, si no estoy mal, entre la temporada 2 y 3, pero aparte de esa serie animada que se estrena este año, están trabajando en un spin-off de Stranger Things. Y según estuve leyendo, la piedra, que es la que termina dándole los poderes a Vecna, tiene que ver. Sin embargo, va a ocurrir en otro pueblo, con otros personajes y supuestamente en un ambiente totalmente diferente. A ver qué sale, ¿no? A ver qué sale con eso. A ver, se ganaron el derecho a que les demos como la oportunidad. Aunque sí, obviamente, esta serie tiene unos personajes tan fuertes que pensar en Stranger Things fuera de ellos se ve como un gran riesgo, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos.
Pues es un poco lo mismo que pasa con lo nuevo de Harry Potter, ¿no? Que pues para muchos se niegan la posibilidad de verla, es que no hay como los actores y están pegados de lo que fue, y no tiene uno la capacidad de abrir un poco la mente y decir, bueno, ¿y qué pasa si miramos a ver si tienen también un feeling interesante que nos pueda conectar esa nueva generación? Lo que pasa es que aquí hay un arma doble filo, y es, pues chévere, sí, se ganaron también el derecho a que puedan exprimir la franquicia, pero pues eso es un peligro de o cerrar muy bien, digamos, esa historia y dejarla ahí quietica como lo que es, o pues empezar, digamos, a hacer cosas que de pronto no son de tanta calidad o que van a decepcionar y que van a empezar a hacerle mella a la franquicia. Ahora puede pasar lo que pasó con Star Wars, ¿no? Empezó siendo una película y dos y tres, y luego es lo que hoy en día es. Entonces,
claro, no, y le iba a decir, por ejemplo, y con sus malas y sus buenas, con cosas como Andor, con cosas como Kenobi, entonces le puede pasar algo similar. Le iba a decir que nos gusta tanto hablar de a veces de cruzar las cosas con el fútbol, y se usa mucho en el fútbol el término MVP, el jugador más valioso del partido. ¿Cuál fue su MVP de la temporada final de Stranger Things?
Yo no sé, yo creo que Will, tal vez. Sí. Creo que además mucho gira en torno a él, y él fue el que empezó, él fue el primero, él fue el desaparecido, esa sinopsis es ese niño desaparecido, y a él se le descubren los poderes en el capítulo final, y es quien ayuda a Once a matarlo finalmente, sí, pues porque Once, donde la mano alcance a Once, ahí la coge y paila, o sea, No sé si la hubiera derrotado, pero por lo menos le hubiera puesto más difícil, mientras que el man llega y se impone ahí. Es más, si no es por ese man, varios del equipo mueren, entre ellos Mike. O sea, sí, yo sé que todos estuvieron, pero yo creo que además la serie intenta como volver a él, como a capturarlo, y además, sobre todo pues porque él tiene una conversación con Vecna. O sea, creo que tenía una conexión distinta con el villano, sí, a pesar de que todos luchaban contra él. Y finalmente él resulta pues también salvándole la patria a varios y ayudando al final a pues como a matar a él. Pero además su redención en todo sentido, sí, salir, digamos, que ahí me parecía muy interesante nuestros miedos, pensar en eso, ¿no? Como, porque es que eso son analogías, ¿no? O sea, no solamente eso, sino que en verdad uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿y cuál es mi miedo y qué me tiene bloqueado? Sí, porque no puedo hacer lo que puedo hacer, y si supero ese miedo, ¿qué podría llegar a ser? Sí, o sea, hay muchas cosas ahí que uno reflexiona pues a través de ese personaje. Entonces, creo que si él, y para darle la palabra, por ahí leí algo que me pareció chévere y lo retomo, y es que la diferencia entre ellos dos es que Will sí tuvo amigos que lo ayudaron a salir. O sea, ambos eran iguales, parecidos, similares. Les pasó casi lo mismo, digámoslo de esa manera. Pero Will sí tuvo amigos que lo ayudaron y lo hicieron lo que es, mientras el otro no tuvo quien. No había quien lo abrigara, quien lo ayudara, quien le dijera, venga, que aquí estamos nosotros. El man estaba solo y le tocó comer mierda solo y no tuvo quien lo ayudara. Son reflexiones y analogías, pero es la realidad. O sea, sí, me parece que hay, no sé, ¿y usted?
Iba a agregar que la aceptación de uno mismo, ¿no? Me parece que también es otro mensaje bonito que deja el personaje de Will. Pues la verdad que aquí voy a hacer medio papelón, porque me lo robó. Para mí también el MVP es Will, sobre todo porque siento que Will fue un personaje muy sufrido. En el resto de temporada siempre era el que le pasaba todo, el que estaba ahí todo tullido, el que siempre es la pesadilla. Y aquí esa transformación que tiene es demasiado buena. Y le da también al actor la posibilidad de mostrarnos otro registro muy interesante. Entonces me gustó mucho. Obviamente para mí está fuera de concurso Dustin, que es...
Lo que pasa es que ya ahí usted ya toca cosas y tópicos de la serie, que es por eso lo dudé tanto cuando me lo preguntó, porque es que, claro, ya la serie tiene personajes ya que son entrañables para uno, ¿sí?
Como Dustin. Que está fuera de concurso, que está fuera de concurso.
Exacto. Y cada uno también tendrá sus favoritos, pero pues habrán fans de Mike y así, o sea, me parece que cada uno pues tiene como sus favoritos. Sin embargo, lo que intentamos aquí hacer con la pregunta del jugador de la cancha es un poco, pues realmente como quien uno cree que dio un poquito más, ¿sí? Que quien metió el pase gol o quien hizo el gol. Todo el equipo funcionó alrededor de, pero el que metió el gol fue, y yo creo que sí, en ese caso, pues ese personaje. Por ahí también leí que el man había dicho que la serie lo había dejado como, pues básicamente podría vivir tranquilo el resto de su vida, pues.
¿Ah,
como
sí? Con... Buah, me imagino que las últimas temporadas tuvieron que facturar mucho dinero. No, y seguro que tendrán nuevas oportunidades, porque me parece que tienen talento, la verdad. ¿Sabe qué le iba a decir? Y el fichaje, el personaje nuevo, ¿con cuál se queda de los personajes que llegaron a esta
temporada? Ay, ese sí se me va el nombre, pero el gordito. El
Derek.
O sea, el del culo cagado y el de todo eso.
Ha sido muy gracioso de cómo tradujeron en distintas partes del mundo la frase que le decía a todo el mundo. porque fue muy gracioso, pero... De hecho, hasta el personaje sirvió para criticar la serie, porque mucha gente decía... Pero que cómo ocupó Derek por el huequito ese de la cueva. Y la verdad que sí es un vacío del guión, pero... hay cosas que hay que simplemente dejar pasar y ya está. Pero sí, Derek fue una gran inclusión. Holly no lo hizo, no me parece que lo haya hecho mal tampoco, pero me quedo con Derek.
Sí. Me parece que pues fue un personaje como divertido y terminó siendo como muy cercano a todos. Ese final también con Mike dándole como admiración, sí, como sí, de sí. Hey, parce, como cuando uno era niño y veía un man así grande que nos decía, hey, parcero, hey, todo bien, usted me cae muy bien. Y sí, pues eso me gustó, o sea, todo eso es bonito, o sea, todo, me pareció que además ese grupo que quedó conformado de nuevos niños, pues es que además son todos los que estuvieron en esta aventura, entonces es bonito, porque en últimas es eso, la renovación generacional pasó, nos pasó a todos. Seguramente cuando ya dejamos de jugar fútbol en la cancha del barrio, vimos pasar cuando ya estábamos en otras actividades de más adulto a niños jugando en esa misma cancha y decíamos como, y es esa renovación generacional en todo, ¿no? En
Sí.
cada uno pues
Es
con sus
que un
cosas,
poco la
pero...
serie es eso, en las distintas etapas que vamos quemando mientras crecemos. Mire que en la de los otros, en la del grupo que es ma mayor, también el final es eso un poco, ¿no? Es como todos se separan, Jonathan, Nancy, Robin, Steve. Es
Que
también
de
un
eso
poco
hicieron
eso.
chistes, por ahí salieron miles de chistes, pues porque entre chiste y chanza, pues es muy gracioso la realidad, pero pues sí es que cuando se prometieron que se iban a ver una vez al mes, entonces todo el mundo hace pues como el chiste frente a eso, pues porque en la realidad uno siempre, digamos en esos grupos de colegio, universidad y esas vainas, pues no, nos vamos a ver toda la vida y pasan los años, pues si no ve que eso se va...
Mire que yo, esa sería una serie que yo vería. El encuentro de esos cuatro, no sé si se vuelven los Ghostbusters del universo de Stranger Things, si los contratan para ir a buscar otros misterios de sobrenaturales en otras partes del mundo, me vería esa serie, la verdad. Me gusta mucho la dinámica de esos cuatro personajes. Y una cosa que quería mencionar, Bobcito, y obviamente había un riesgo en este episodio, es que se alargara un poquito, pero me parece que lo que vale la pena es cómo me gustaría reivindicar el cine más puro, si se quiere. No quiero pecar aquí como de mojigato, de nostálgico, pero a ver, los efectos visuales de la serie son buenos. Pero qué diferente se siente cuando no es pantalla verde, ¿no? Y lo digo desde un podcast geek donde buena parte de los contenidos sobre los que hablamos son digitalizados, son pantalla verde. Pero había momentos en los que las interacciones se sentían tan raras, como que se veía que no había nada de ese escenario que fuera real, sino una pura pantalla verde. Y luego cuando tenemos el final, ese epílogo en el que sucede en el instituto, ellos están en la terraza, ahí en esa última conversación, todos son escenarios reales, como se siente todo de diferente. Y es un poco como, ojalá el cine siga abrazando lo digital, pero no abandone eso otro, ¿no? Eso tan práctico que el mismo Vecna tiene, que el mismo Vecna no es digital, sino es un traje. Bueno, la mayoría de Vecna es un traje, entonces, porque sí se siente raro. Yo no sé si a usted le pasó, pero por ejemplo, incluso cuando están conversando Holly y Max, antes de que se separen y que ella vuelva, esa conversación que es larguísima, pero todo se ve tan falso alrededor de ellas. Sí, no sé, me pasa a veces con eso. Hay directores que incluso en escenarios que son ficticios, realmente hacen el escenario.
Sí, ojalá. Pues digamos que es como seguir manteniendo un equilibrio y en la medida en que se pueda. O sea, es que si ellos están sobre la terraza de esa emisora, pues qué necesidad de hacerlo en un estudio. Pues es que es una escena como muy básica, ¿no? O sea, uno ya entiende que si van a volar, que si están en el espacio, que Supergirl necesita obviamente una película en la que están un montón de escenarios que son fantasiosos y que pues no son ni siquiera del planeta, entonces pues hay que recrearlos de algún modo. O sea, eso sí, ya uno entiende los contextos, pero en este contexto en donde se podía y cuando se pueda, pues la reflexión está ahí abierta para eso. ¿Sabe que estaba recordando una pregunta que usted me hacía en el especial musical? Pues a propósito, los invitamos a que vayan a escucharlo, de Stranger. Y en ese especial usted me hacía la pregunta de que si yo creía que hubiese una canción épica y emblemática para este final. ¿A usted le parece que con la canción que cerraron, sí logra esa epicidad, por ejemplo, que logró la de Metallica?
Lo que pasa es que el nivel de epicidad que había logrado en la temporada anterior no lo iba a alcanzar. Yo eso se sabía yo le dije en algún momento, y eso no necesariamente es malo. A ver, las series alcanzan picos y se dan muchos elementos para que eso pase. Mire que de camino aquí a la casa, antes de grabar, venía leyendo que igual las canciones de Prince les pasó lo mismo que comentamos en el especial musical. Se dispararon por el final. Pero sí, obviamente no tienen la fuerza que tuvieron esos dos momentos. Tanto la salvada de Max como la muerte de Eddie, que fueron la epicidad pura de Stranger Things. Pero no fue malo tampoco.
No. Lo que pasa es que, pues, como tuvieron, pues, como listones tan altos, pues, superarlos, pues, no era tan sencillo. Sin desmeritar que también, pues, tuvo su momento especial. Pero retomando la pregunta, era como, ¿tendremos un momento de epicidad musical como el que vivimos? Y la respuesta hoy ya fue no.
No, era muy difícil, era muy difícil.
Sí, no, total, completamente. Y sabe que me gustó que no muriera ninguno del equipo. Creo que no era justo, creo que ya habían muerto muchos y los sacrificios suficientes, pues ya, o sea, yo creo que precisamente hablando de esa canción de Metallica, creo que eso fue uno de los sacrificios tal vez más dolorosos y más altos que tuvo la serie en todas sus temporadas, y creo que pues cuando uno ya los ve a todos juntos y conformados, pues uno dice como, ah, qué alivio, ¿no? Como tan bacano verlos a todos y que no se hayan muerto, pues claro, pues 11, pero es que yo creo que era la más lógica que... O sea, era como, sí, de esas que uno dice, como las probabilidades más altas de los personajes que puedan morir, es ya estaba ahí como en el top número 3.
No, y mire que a la final la serie sí nos juega con eso. Y eso a mí me gustó, como parece que Steve va a morir, parece que Hopper mató a Eleven. La serie durante las 2 horas todo el tiempo nos hace sentir que... Si alguien va a morir.
Uy, ese momento fue bandera. Yo sí, de verdad pensé que se. Yo dije, este carechimba, ¿cómo la va a matar, exacto, marica? Exacto. O sea, y mire que ahí yo decía a veces como los momentos de ira y de no meterle a veces como calma, inteligencia emocional a una situación, puede hacer que usted termine recontra recagándola.
Sí, no, por eso le decía, me parece que la serie juega con eso. Tal vez era así como se veía venir que quienes podían morir, se notaba que Cali la trajeron para que muriera. Yo creo que de las partes...
Oiga, es que los peores capítulos calificados fueron cuando apareció ella.
Sí, la verdad es que eso fue floja, la llegada de Cali, porque se no pintaba mucho y al final se notaba que la trajeron para que se sacrificara. Pero de lo flojo de, yo creo que de la temporada de ese personaje.
Oiga, y sabe que ahora que terminó la serie hubo, pues, muy chistoso porque empezaron a retomar los personajes que desaparecían de un momento a otro de la serie. O sea, los desaparecían así como no hay explicaciones del por qué. Y retomaban la novia, la que estuvo con Robin al final. Que,
¿no? Ah, sí, Vicky, creo que se llama Vicky.
Y jamás. Y entonces empezaron a retomar como varios personajes de las demás temporadas. Y oiga, sí, todos. ¿Verdad? Sí, o sea, hubo muchos, no muchos, pues en, no sé, 4 o 5 que nunca más volvieron a aparecer y que en su momento tuvieron como trascendencia o mediana trascendencia y desaparecieron así, como si...
Lo que pasa es que a esta serie le pasó una cosa que parece fácil de conseguir, pero que no es fácil, y es que logró que varios personajes fueran importantes para el público. Es decir, no podemos contar más o menos 8 personajes que son importantes para el público. Entonces, obviamente le tocaba empezar a poner la atención en algunos y abandonar a otros. Ni el narrador más genial logra mantener en ese nivel a un número grande de personajes. Entonces, y mire que hablando de eso, Steve y Dustin no bajan nunca el nivel. De hecho, esa pelea que tienen, Bobcito, me puso a pensar tanto en cómo podemos ser tan torpes con nuestras palabras y herir a otros. Cuando Steve le dice que dice quería ser el héroe, pero al mismo tiempo la serie nos da la oportunidad y el tiempo de que Steve pida disculpas y diga me equivoqué en lo que te dije. Steve nos salvó la vida. Y esa pelea, ellos siempre fueron un gran grupo, una gran pareja de la serie, con muchas reflexiones y enseñanzas bonitas.
Y la diferencia de edad, ¿no? Porque pues no eran contemporáneos.
Sí. No, muy top. Pero me parece muy bonita esa reflexión que dejan sobre el poder de las palabras, tanto cómo podemos herir y cómo necesitamos pedir perdón también para sanar esas heridas invisibles de las palabras.
Sí, además, pues porque si uno es tan pana y lo quiere tanto, no entiendo por qué uno entra en esas a veces en esas situaciones innecesarias en las que a veces nos vemos inmiscuidos de la nada, ¿no? Y, pero sí, es muy interesante y muy bonito. Y ahí, digamos, como para ir cerrando, Carlitos, yo creo que esa última parte que se toman, que fue tan criticada, casi una hora de capítulo, pero es que era innecesario. Ahora, la gente, nadie la entiende. Malo porque cierran de una y se acaba la pelea y dicen, oiga, ¿y qué pasó con esta? Pero no dijeron nunca qué pasó con esta, y si estos dos se casaron, y si tuvieron hijos, y marica, se dieron el tiempo necesario para cerrar una serie de 10 años, hasta la cita de Hopper, o sea, todo, si ve que era como momentos, como vamos a cerrar este, se acaba la escena, vamos a cerrar esta escena, vamos a cerrar esta. Y así cada uno, cada historia se iba cerrando, marica. Hasta la de la terraza. O sea, eran ellos ahí también haciendo su cierre. Entonces, a cada uno se le dio. Cada historia necesitaba su cierre. Es que era una historia de 10 años, marica. O sea, como queríamos que terminara la puta pelea y entonces ahí terminara todo.
No. Para mí el epílogo. O sea, si uno realmente quería extrañar tiempo a los personajes, es imposible que no disfrute esa última hora. Es que pasa, todo lo que pasa es muy bonito. Dustin haciendo en el grado lo que Eddie, que no llegó a hacerlo porque se murió, era lo que había planeado hacer cuando, en el día de su graduación, el discurso que deja Dustin sobre cómo todos podemos juntarnos con todos, a propósito de lo que Bobcito mencionaba, los radicalismos, de cómo los ñoños nos podemos juntar con los populares y que todos podemos estar juntos en la misma habitación. Es muy bonito, la verdad que muy bonito. ¿Me iba a decir algo?
Sí, que me hizo acordar que yo, pues no fue tan revolucionario mi discurso, pero sí en mi discurso de grado fue pullas y de indirectazos para las directivas y para el colegio y demás.
Suscríbase al grupo de Telegram y enviamos en exclusiva el discurso dostinero de Bobcito. Oiga, antes de que terminemos, quiero mencionar un poquito, de verdad, qué gran gusto, qué gran habilidad, qué gran talento para homenajear la década de los 80, de verdad. Me gustó muchísimo todo lo que hicieron, por ejemplo, cuando preparan toda la trampa para Vecna. Muy mi pobre angelito, que ya lo habían hecho en otras temporadas, pero aquí muy, o sea, mucho más. Más fuerte la referencia a mi pobre angelito. También la época en la que la estamos viendo, yo creo que le hizo a uno notar más la referencia. Todas las referencias a Volver al Futuro. Bah, me pareció muy, muy genial cuando le dicen
a Star Wars.
Cuando le dicen a Joyce lo del condensador de flujo. Que luego Joyce le dice a ellos, ustedes saben si el condensador de flujo puede estar mal. Y todos quedan como, ¿qué? No, muy bueno. Ya para los que están ahí pescando easter eggs, lo de los 88 decibeles para coger la frecuencia, que eran las 88 millas por hora en las que tenían que andar el DeLorean para hacer todo. No, me pareció muy, 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 muy genial, la verdad. Muchas referencias.
No, es que aquí nos podemos quedar, o sea, el programa puede extender a una hora más dando referencias y hablando de detalles que deja, ¿no? Porque, vuelvo y digo, como al inicio, es difícil que abarquemos absolutamente, pues como todas las temáticas, y es más, aquí estamos un poco enfatizándonos en esos finales, pero sí, pues realmente es intentando hablar un poquito como de los 10 años, ¿no? Pero es difícil en tan poco tiempo quedarse uno hablando de tanta cosa.
La motosierra de Steve, no, es que hay un montón de cosas. De hecho, en esta temporada, Bobcito, y no sé si en otras había estado ya, pero estuvo como director Frank Darabont, que él fue director de Walking Dead, y estuvo en una de las películas de pesadilla en la calle LM, creo que en la número 3. Entonces, la verdad que hay un gran equipo detrás, muy buen equipo detrás.
Sí, total. Creo que vuelvo a retomar la pregunta que hacía al inicio, y es, no sé cuándo volveremos a hablar de una serie como con este nivel de importancia y epicidad, porque pues no se da todos los días, ¿no? O sea, un Juego de Tronos, no sé cuándo vuelva a ver, y así sucesivamente. Y sabe que para cerrar, también me parece como de resaltar que los Duffer presentaron esta propuesta, dizque a muchas productoras y rechazados, no, hasta que pues Netflix dice hágale, pues apostémosle. Obviamente ellos sin saber lo que iba a hacer, pero pues muchas veces a uno le dicen no, y eso no significa pues nada. Y eso hemos visto ejemplos de Chespirito, de un montón de, pues como de ejemplos de no rendirse y de, pues así a usted le digan no, nunca será tarde, y en fin. Entonces pues que eso me gustó mucho, como ven ahora el éxito de algo que muchas veces nadie le creyó y le dijeron no, y eso no significa que el proyecto sea malo, sino que, o la propuesta, o lo que sea, de lo que estemos hablando. Entonces pues creo que hay como esa reflexión, porque también estaba mirando que Dustin, él es que trabajaba en una hamburguesería, una pizzería, algo así, y que un día recibió la llamada del casting, y pues una llamada que le cambió su vida, y hoy en día pues ser lo que es. Entonces como que uno no, pues no sé, o sea, nunca hay que desistir, hay que siempre persistir, y ahí están los sueños, ¿no? Es como el resultado de lo que uno ve. Es que la serie definitivamente deja un montón de reflexiones, y nosotros que siempre nos gusta hacer esa línea transversal como con la realidad. Pero bueno, ahí queda, Carlitos. Ahí queda, digamos, esas reflexiones que seguramente muchos también ahí en el fondo estarán haciendo. Invitadísimos de nuevo que vayan a escuchar el especial musical si no lo han escuchado. Y si le va bien ese especial, ya dijimos que vamos a hacer una segunda parte, porque realmente el playlist es fantástico y está cargado de muchos éxitos que seguramente el otro especial musical también le iría muy bien. Así que nada, Carlitos, un abrazo gigante, y pues con esto me despido.
Gracias, Bobcito. Gran reflexión para terminar sobre seguir los sueños y confiar también en las ideas propias. Yo también me despido agradeciéndoles que lleguen hasta acá, recomendándoles siempre que escuchen otros episodios del podcast, que nos escriban en los comentarios de Spotify, que ahí siempre los leemos, que nos vayan a seguir en @bandadelcomic, especialmente en Instagram, pero también estamos en TikTok. Y me despido con una de las frases de Dustin, que dice: y la felicidad se puede encontrar en muchas partes. Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio del podcast de La Banda del Cómic. ¡Chao!